Tengo conmigo al presidente del directorio de ACE, Marcos Carámbula, y tenemos varios temas para conversar con él también. Marcos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Mucho gusto.
Un gusto recibirte por acá. Y yo le decía a la audiencia, no es el primer hierro caliente que te toca, ¿no? Porque aquella intendencia de Canelones estaba brava en el 2005 también, ¿no?
Sí, bueno, aquellos 10 años en la intendencia de Canelones, que felizmente se pudo, digamos, afirmar desde el punto de vista económico, financiero, ordenar su estructura funcional y sobre todo que al frente de la intendencia ha quedado un equipo que a mí me da mucho orgullo, encabezado por Yamandú Orsi, el actual intendente, y un equipo que trabajó los 10 años con nosotros y ahora se ha consolidado. Canelones hoy es una intendencia saneada, en plena obra, con un plan de inversiones muy importante, con un departamento que, con mucho empuje, así que, que bueno, aquellos 10 años de alguna manera fructificaron en esta realidad que a mí me llena de orgullo, ¿no?
Está bien. En aquel momento te habían electo los ciudadanos, los compañeros también, en este caso el que te designa es el presidente, pero me imagino que sentirás también que es el apoyo de los compañeros el que está ahí. La diferencia es que en aquel momento el hierro caliente te lo pasaba otro partido, y en este momento eran los compañeros. ¿Cómo lo viviste eso en particular y en lo personal, llegar a, de alguna manera, acomodar un poco la nave, ¿no?
Bueno, lo que tú decís fue en una etapa ya de mi vida a punto de terminar con la actividad pública por una decisión ya tomada personalmente en ese momento, pero ante la convocatoria del presidente de la República, digamos, a quien, por cierto, respeto y tengo una gran lealtad con él, y con mi fuerza política asumimos esta responsabilidad al frente de ACE. Uh-huh. Nosotros, naturalmente, es un equipo que ha entrado, llevamos 7 meses al frente de la salud pública, y asumimos como corresponde lo que es la realidad de conducción de nuestra propia fuerza política. Uh-huh. Hace como tal se descentraliza el Ministerio de Salud Pública en el 2007, o sea, es parte fundamental de la afirmación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene hoy dos grandes patas. Es la característica que tiene el Uruguay, muy singular. Es un sistema integrado de salud que tiene una pata mutual, fundamentalmente, que es la mitad de los uruguayos, y otra pata pública, que es la salud pública, que se hace, que es la otra mitad de los uruguayos. Nosotros atendemos al 40% de la población, y asumimos todo lo que se avanzó, y a su vez también asumimos lo que falta, y por eso que nosotros hemos delineado un plan de trabajo. Si bien es poco el tiempo que tenemos por delante, ahora nos quedan prácticamente 14 meses de trabajo, es mucho lo que se puede y se debe hacer. Y en ese sentido hemos delineado una estrategia de trabajo: profesionalización de la gestión, regionalizar el país. Ahora estamos en plena armado de lo que es el sistema, un sistema de traslado a nivel nacional. Uh-huh. Que dé calidad en la asistencia, que supere los temas de conflictos de intereses, que homogeneice los servicios y que le podamos llegar a rincones que hoy no le llegamos. Estamos en una fuerte impronta de auditar nuestra gestión. Estamos queriendo cumplir con el plan de inversiones asignado, apuntando a esa descentralización, a los corredores asistenciales. En fin, estamos en una etapa que hemos definido como 5 o 6 objetivos. Hemos hecho un convenio muy importante con los trabajadores, con el Sindicato Médico, con la Federación de Salud Pública, cuya base central es que optimizar los recursos que se vuelcan a la salud pública, que se incrementaron un 173% en estos 10 años, optimizarlos de tal manera que lo que se mejore en materia de destercerización, de fortalecer lo público, se vuelque a recursos humanos, que es el cuello botella que hoy tenemos,
¿no? De ese 173% decías, ¿no? ¿Cuánto se logró realmente mejorar en la atención? ¿173%?
No, justamente hemos mejorado claramente en infraestructura. Uh-huh. En lo que se ha mejorado, no te olvides que yo trabajé 30 años en los hospitales de salud pública, en Sembuam, Maciel, conocía los hospitales y conozco lo que son ahora. Hemos mejorado claramente en infraestructura. Para darte ejemplos, lo que es hoy el Pereira Rosselli, lo que era una década atrás, o lo que hizo el Hospital Maciel, o lo que es el Hospital Pasteur, o lo que es el Hospital Español, o en el interior, Tacuarembó, Salto. Ahora estamos culminando la obra del Hospital de Colonia. Hemos mejorado en infraestructura, hemos mejorado en centros de referencia. Es decir, la sala del Buen Nacer del Pereira, la maternidad del Pereira, el bloque quirúrgico, la neonatología, lo que es el trasplante de médula ósea, lo que es el centro de referencia oncológico pediátrico, lo que es el INCA, el Instituto del Cáncer, como centro de referencia nacional, o lo que es la neurocirugía o la cirugía de tórax en el Maciel, o lo que es la cirugía plástica en el Pasteur. Hemos mejorado en infraestructura, hemos mejorado en servicios de referencia, nos falta mucho en cercanía con el paciente, nos falta mucho en lo que tiene que ver con los tiempos de espera. Uh-huh. Estamos trabajando expresamente en ese tema. Nos falta mucho en materia de fortalecer una red que permita que no porque estés en un lugar alejado del país no tengas los servicios de inmediato, trabajando en red. Uh-huh. Entonces, nadie más que nosotros sabe de lo que nos falta. También tenemos claro un rumbo. Ahora hemos hecho un llamado a concurso, no solo de las direcciones de hospitales que sí. vamos a seguir, sino que hemos hecho un llamado a concurso, uno ya acaba de culminar, de gerencia asistencial, y otro de la por concurso, lo que es la red de asistencia y lo que es el control de calidad. Y hemos hecho un llamado a concurso, tenemos mucha expectativa en ese sentido. Uh-huh. Nosotros somos conscientes de que este sistema integrado de salud, el nivel de calidad debe estar pautado por lo que uno brinda desde la salud pública.
Ese es un concepto bien interesante.
Absolutamente. Estamos jugados a eso. Es decir, el listón de calidad tiene que estar por el compromiso que nosotros tengamos desde lo que brindemos de la salud pública.
Uh-huh. Y hablando de esa referencia, en los últimos días ha habido un par de hechos, el de Artigas, pero también no un episodio concreto, pero sí la falta de especialistas. Este fin de semana en Melo, que también había allí una falta de varios especialistas al mismo tiempo. ¿Qué tan lejos estamos de alcanzar esas metas, esa asistencia? Ya no sé si es tan despareja Montevideo interior como era antes, porque hay centros de referencia y lugares donde se está trabajando muy bien en el interior, en Tacuarembó o en Salto, pero de repente hay diferencias hoy entre Salto y Artigas y entre Tacuarembó y Cerro Largo.
¿Sabés que para nosotros ese es el mayor desafío? Al mismo tiempo que profesionalizar, llamado concurso de las direcciones, capacitar como parte del programa de convenio que hicimos con los trabajadores y con los médicos, capacitar a nuestros funcionarios, auditar, gestionar en transparencia, superar el tema de conflicto de intereses, esas son las grandes líneas de nuestro trabajo. Uh-huh. Este que tú planteas es clave, que es un concepto de regionalización. Pero regionalización en términos concretos. Nosotros hicimos un convenio con OPS y lo vamos a hacer con la Dirección de Ordenamiento Territorial. ¿Para qué? Para generar los corredores asistenciales. Salto, Paysandú, deben ser los centros de referencia del litoral norte. Tú estás con Bella Unión a 100 kilómetros de Salto, con una adecuada red de traslados, con una adecuada red, por ejemplo, en el tema que nos ha dolido mucho y nos hemos hecho responsables, de hecho, el viernes nos reunimos con la Sociedad de Anatomía Patológica y con la Cátedra de Anatomía Patológica para pensar en un sistema de referencias, porque no son muchos los especialistas que claro. hay en esto. Nosotros vamos a proveer ahora el cargo de Artigas con un cargo de alta dedicación y sabemos que hay interesados que se puedan presentar. Pero no lo podemos hacer en todo el país porque no son suficientes los claro. especialistas. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Que tengamos centros de referencia con fortalezas. El centro de referencia Paysandú en anatomía patológica en relación con Artigas, con Salto, con Rivera, del otro lado del este, y asegurarnos un protocolo de traslados con la cátedra y con la Sociedad de Anatomía Patológica para que se hagan las condiciones de calidad, de control, de condiciones del traslado que nos permita llegar en un tiempo y rápidamente resolver. Uh-huh. Y eso pensado con el Hospital de Ojos, estamos ahora proyectando un proyecto nacional. Nosotros tenemos 77 oftalmólogos. No es suficiente, ¿no? Y sobre todo siempre uno lo piensa en la dimensión al norte del Río Negro. Bueno, pensemos desde el Hospital del Ojo un proyecto, lo estamos haciendo ya con una unidad de móvil con el equipamiento suficiente para la pesquisa y pensemos en centros de referencia de diagnóstico y eventualmente tratamiento quirúrgico, capacitando al equipo que esté allí para resolver lo que es la patología más frecuente. El eje del litoral norte, Salto, Paysandú, hacia Artigas, Bella Unión y hasta Yung. Uh-huh. El eje de Tacuarembó-Rivera al norte con Artigas. Tacuarembó es un centro de referencia fuerte, potente en neurocirugía, en cirugía cardiovascular, en especialidades, es el centro oncológico nuestro del norte. Lo estamos pensando para la oncología, el centro oncológico del norte en Tacuarembó. Estamos para construir el centro oncológico del este en San Carlos. El nuevo Hospital Regional de Colonia prevé en esa zona un centro oncológico. Ya estamos buscando los recursos para la parte de equipamiento en materia de imagenología y después lo que haya que hacerle para que sea un centro de referencia. El centro de referencia al sur del INCA, que es el Instituto de Oncología. El eje de la Ruta 5, nosotros tenemos en el Hospital Maciel un centro de referencia formidable. Entonces, el corredor Montevideo-Florida son 90 kilómetros. Son 90 kilómetros. ¿Qué nos está mapeando en este momento la INOT y OPS? ¿Cuáles son las distancias para que tú tengas un problema de urgencia al norte del Río Negro? Bueno, ¿cuál es tu centro de referencia? Y que rápidamente pueda ser resuelta una urgencia que de repente en el lugar no la resolviste. Claro. Y eso tiene que ir de la mano, que es lo que vamos a hacer un llamado a licitación. Estamos trabajando, inclusive nos hemos reunido con la Cámara Uruguaya de Emergencias, con nuestro 105, que es el servicio público, que tú tengas asegurado un nivel de traslados nacional con calidad y tiempo suficiente como para que vos puedas tener una respuesta rápida. Bien. Esos son los desafíos en un país de 500 kilómetros de distancia.
Es norte, chiquito, sur, ¿no? Sí.
Te imaginas que es un tema...
Y somos pocos, además.
Exactamente, somos 3 millones. Entonces, de cómo optimizamos, no sabemos si nos va a dar el tiempo en estos 14 meses que nos quedan. Pero ese es el objetivo, en eso estamos parados.
Sí, sí, y además trabajando hoy y no pensando en... un plazo más largo, sino no, actuar antes de que termine este gobierno.
Exactamente.
En esa línea mencionabas el tema de los conflictos de intereses, ¿no? Que estuvieron muy presentes en todo lo que fue la investigadora. No quiero hablar de lo que se investigó, de lo que pasó, de las denuncias, pero sí de los por qué. ¿Por qué y cómo se llegó a eso? ¿Fueron las personas? ¿Es cómo está pensado el sistema que de alguna manera... dejaba la mesa servida para determinadas cosas? ¿Es gente que fue imprudente? ¿Es gente que se aprovechó de una oportunidad? ¿Había lugares donde no había otra solución, como realmente se ha dicho? ¿Sigue pasando en algún caso alguno de estos conflictos de interés?
Sabés que es un tema central, ¿no? Y tenemos que tomarlo y analizarlo con el cuidado que se merece el tema. Nosotros le hemos propuesto a la Cámara, al Senado, lo habíamos propuesto en la rendición de cuentas y lo hemos planteado ahora en el Senado, que está en la Comisión de Constitución y Código, un artículo que de alguna manera contemple el artículo 46 del TOCAF en tema de conflicto de intereses con la mayor claridad. Queremos que se actúe con total transparencia, que se reconozca cuál es la realidad y que al mismo tiempo se delimite claramente cuándo hay y cuándo no hay conflicto de intereses. Eso en primer lugar. Y esto lo hemos hablado con legisladores de todos los partidos. Nosotros cuando asumimos, cuando nos votaron la venia, que nos votaron por unanimidad en el Senado, ya en aquel momento lo habíamos planteado y habíamos tenido el respaldo de legisladores de todos los partidos. Ahora estamos haciendo lo mismo. De tal manera que esto sea una solución no de carácter político partidario, sino que sea una solución de Estado. Y bueno, sabemos, porque hemos hablado con legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado, de nuestra fuerza política, para que esto tenga el mayor respaldo posible. En primer lugar, eso. Segundo, el conflicto de interés se plantea en muchos casos, sobre todo en el interior del país, donde de repente la enorme mayoría de los funcionarios, que son funcionarios de la mutualista, enfermeros, auxiliares de enfermería, médicos internos, CTI, son funcionarios de la mutualista y trabajan en el hospital. No hay conflicto de interés cuando vos no sos el que ordenás el gasto de un lado y del otro lado sos el dueño de la empresa. Ahí hay conflicto de interés. Claro. Cuando no lo hay, es decir, que tú trabajás de un lado y sos un trabajador, y del otro lado también sos un trabajador, es decir, que tú no te ordenás
el gasto
y del otro lado sos el dueño de la empresa, ahí es donde hay que legislar y ser clarito, ¿verdad? Es decir, ahora hay muchas situaciones, y por eso queremos legislar, que son situaciones donde el Tribunal de Cuentas nos observa y donde uno comprende que un director de hospital que tiene que hacer un traslado porque está en juego una vida, lo hace, ordena el traslado, y muchas veces está en el límite de la observación del Tribunal de Cuentas. Y eso no lo hace por una actitud de querer generar un hecho irregular, sino que lo hace en función de la urgencia que tiene para resolver el traslado. Tenemos que darle al director del hospital un respaldo del punto de vista jurídico, que cuando actúe sepa que tiene el respaldo de la norma. Y también que aquel que actúa en contra de la norma sepa que puede y debe ser castigado.
Que esté la regla de juego bien clara.
Exactamente,
¿no?
Regla de juego clara. En eso estamos jugando, y por eso le hemos elevado una propuesta al Senado para su consideración. Sé que está en su consideración, ya estuvimos nosotros en el Senado, y estamos, como te dije, hablando con legisladores para darle a esto la mayor transparencia posible.
Porque uno entiende que cualquiera, en una urgencia y ante esa situación, va a ordenar el gasto porque... ¿Qué puede primar más que la vida? El problema es no generarse esa situación, no ponerse entre la espalda y la pared.
Y además, y esto, fíjate que nosotros hemos fortalecido mucho el sector público traslado nuestro, el 105. Uh-huh. Y donde lo hemos puesto en el interior del país, en el litoral norte, Bella Unión hemos abaratado muchísimo los costos con nuestro sector. Ajá. Entonces, cuando estamos pensando en un sistema nacional...
Sí, eso es algo que a su vez, entre quienes denunciaban, hizo generar más enojo, ¿no? Dijo, lo público al final podía ser más barato incluso.
Y entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Dónde podemos fortalecer lo público? Cuando no dan, porque hay zonas del interior del país donde vos no podés llegar con lo público, ese es el llamado que vamos a hacer, con reglas totalmente claras, con reglas transparentes, con aranceles definidos que nos permitan hacer una cobertura de carácter nacional, y donde la orden del traslado va a ser desde una central, que estamos al mismo tiempo fortaleciendo una central pública de traslado, el mismo 105, que si hay una urgencia que requiere traslado, hay un triage que resuelve el traslado, a dónde y de qué manera. Uh-huh. De tal manera que esté claro, y donde quien ordena el traslado no esté al mismo del otro lado del mostrador, ¿no?
Acá hay una historia que tiene que ver con, por un lado, la descentralización necesaria, sí, importante, sí. La independencia, entre comillas, de cada hospital de tomar decisiones propias en cuanto al gasto, porque las realidades además son muy distintas, las poblaciones incluso son distintas. Y después está cuando un gasto ya es más discrecional, ¿no? Ya no tiene tanto que ver con eso, sino con la decisión que se toma. Y acá hubo denuncias, en algunos casos, que parecen más lo segundo. Más allá de las denuncias concretas, y otra vez, yendo a lo más general, ¿cómo se hace para evitar esa discrecionalidad, pero manteniendo el espíritu descentralizador, ¿no? Me imagino que una parte pasa por lo que ya se está haciendo en el llamado para directores de hospitales, que a su vez cuenten con ciertos niveles de conocimiento de lo que es la administración de la salud.
Exactamente. Y es clave tu pregunta. Es profesionalización, el concepto segundo, regionalizar, de acuerdo a las potencialidades de cada hospital en lo público. Tercero, descentralización y la complementación, que la ley la prevé, la ley de creación del sistema integrado de salud prevé la complementación, pero no está reglamentada. Entonces, y esto lo estamos analizando con la gente de los prestadores de salud del interior, la FEPREM y FEMI, ¿por qué? Porque la complementación debe ser equitativa. A nuestro entender, debe ser con reglas claras, debe ser con aranceles fijados. Uno se imagina y se pone en la situación de un médico, director de una policlínica o de un centro de salud en el interior del país, que requiere hacer un examen, y quien el único que se lo presta del otro lado es el prestador privado, la relación de precio-oferta no es muchas veces simétrica, es decir, porque tú no tenés más remedio que recurrir a quien te lo presta en tu territorio. Sí. Y si no, lo tenés que mandar a Montevideo, lo tenés que mandar a un centro de referencia mucho más lejano, no tanto por la indicación, sino por el paciente, no, la familia, claro, que de repente tiene que venir de Artigas a Montevideo.
Que esas son cosas que a veces se pierden de vista, ¿no? Que un paciente...
Claro, no y la familia y todo lo que eso implica. Entonces, la complementación con equidad. Nosotros vamos por una fijación de aranceles claros, definidos en todo el país. Entonces, si uno recurre, primero, complementarnos público-público. Por eso esos centros de referencia que nosotros decimos, que nos permite en gran posibilidad cubrir el país. En ese mapa que hemos trabajado con la DINOT, donde hay fortalezas, Tacuarembó, Litoral Norte, donde hay todavía insuficiencia de prestaciones, tú lo ponías como ejemplo, Cerro Largo, por ejemplo, te pongo una enorme dificultad que tenemos, que es el programa de salud mental, que de acuerdo a la nueva ley nos exige un gran esfuerzo como país. Dejamos de contemplar al paciente pensando en su internación y al contrario debemos pensar en un nuevo paradigma, en su inclusión, pero para eso vos tenés precisás infraestructura y equipos. Uh-huh. Y hoy es una realidad que al norte del Río Negro tenemos dificultades en materia de recursos humanos, de psiquiatría, psicología. Entonces, complementación con equidad, eso es una y debe ser parte del desafío que tengamos desde la rectoría del Ministerio de Salud Pública a nosotros que somos los prestadores, establecer reglas claras, que tú sepas cuánto puede salir una tomografía al norte del país o al sur, o y aprovechando justamente las fortalezas que en cada lugar tenemos. Ese, para mí, es descentralización con complementación, no es fácil, no es fácil, ¿no? Pero debemos caminar por ahí.
Aún con todos estos desafíos planteados, porque no has venido a vendernos que estamos en el mejor de los mundos y el mejor de los sistemas, sino que hay mucho para avanzar. ¿Qué balance haces con todos los años que tenés en la salud a 10 años de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud?
Ah, yo creo que se ha avanzado y se ha avanzado mucho, que sin duda falta mucho, que las líneas estratégicas, yo me alegro que esto de alguna manera va siendo parte inclusive de los distintos actores, la profesionalización, la regionalización, la complementación, la descentralización con las características que hablamos, los tiempos de espera, la cercanía, la sensibilidad. Esos son los desafíos que tenemos, pero sobre la base de defender y avanzar con el sistema. El sistema tiene tres patas.
Un sistema que parece bastante incorporado por el conjunto del sistema político, es decir, no hay nadie hoy que plantee una contrarreforma de la salud.
Exactamente, creo que eso es muy importante. Y implica avanzar. El sistema tiene tres patas. El FONASA, que es la financiación del sistema, cosa muy importante. La cobertura, que es una cobertura afortunadamente universal, por más que faltan algunos sectores que no se han integrado, pero hoy básicamente es una cobertura universal. Y el cambio de modelo de atención. Y acá es un tema claramente cultural. Cada uno de nosotros, y esto te lo digo no solo por la experiencia médica, sino inclusive como médico especialista, mi referencia. Tú, si no tenés la consulta de un especialista, y sobre todo en un tercer nivel, no estás conforme. Y eso es casi cultural. Sí. Y el 90% de los temas de la salud deben resolverse en el primer nivel. Ajá. Con un buen médico de familia, con un buen médico de cercanía, que te haga un buen diagnóstico, que te estudie, que tenga la referencia y la contrarreferencia con el hospital de segundo y de tercer nivel, pero que tú tengas cercanía con ese
médico. Persona.
Con la persona.
No hay como eso para saber por dónde pueden pasar las cuestiones de salud.
Que lo conozcas holísticamente, que sepas. Yo todavía tengo una pata de la medicina del médico de familia, que me viene de cuando uno llegaba el médico a casa, que te conocía, que ese era el primer acto terapéutico, era el tiempo y la confianza que el médico tenía contigo. Pero hoy hay un cambio de cultura natural, toda la información que llega por la vía de internet, todo lo demás.
Sí, sí, llegamos a la consulta mirando el celular y ya discutiéndole al médico.
El doctor, no me va a hacer tal cosa y tal cosa, ¿verdad? Hay un tema cultural. Sí. Y entonces la tercera pata del sistema, que era el cambio de modelo, que es el fortalecer el primer nivel, nosotros tenemos 900 centros de salud en todo el país. Eso es SACE, eso es la salud pública. Pero si no hay una comprensión que ahí se juega el partido, de parte nuestra, quienes administramos los recursos, de fortalecer ese primer nivel, y a su vez desde el punto de vista de la población, que ahí se juega en gran parte en el diagnóstico precoz, uh-huh. y eso es ir a ver a tu médico cercano, uh-huh. en la primera parte.
¿Qué pasa con los recursos? Muchas veces se discute solamente con respecto a los medicamentos de alto costo, evidentemente que en salud los recursos, como en todo, son finitos, pero que en salud a veces... es más difícil de entender determinadas decisiones que tiene que tomar el administrador. Pero hace poco estuvo con nosotros Bruno Gili, después sí, de que se presentó el Monitor Salud.
Lo vi su presentación.
Y él señalaba como un eje que justamente la eficiencia en el gasto en la salud es uno de los principales componentes hoy para digamos, revertir esta cuestión en el sistema.
Sí, sabés que hay un estudio a nivel del mundo, la eficiencia en los gastos de salud no es la mejor. Hay Ajá. gran parte de los recursos en salud que no se gestionan bien. Y ahí tenés tú ejemplos como el sistema americano de salud, que invierte. Nosotros invertimos el 9 punto, casi el 10 del PBI en salud. El 2% del PBI se vuelca en la salud pública. Pero hay sistemas como el de Estados Unidos, y sin embargo los niveles de eficacia no están acorde con el volumen gigantesco de inversión que tiene. Ajá. Ese es un desafío. Yo leí el trabajo de Bruno Gil, inclusive hemos conversado con él. Debemos hacer un enorme esfuerzo en cómo administramos de la mejor manera. La administración de la mejor manera es increíblemente consolidar el primer nivel, consolidar la cercanía. Nosotros ahora estamos obsesionados en abatir los tiempos de espera. Porque el tiempo en salud es parte de gastar bien los recursos. Ajá. Si tú llegaste a un médico y por un cuadro que se pudo haber diagnosticado tempranamente, ¿cuánto ahorrás en materia de luego gastos que haces en función de que no llegaste a tiempo en el control oportuno? ¿Cuánto ahorrás en la medida que trabajes en un tema que maneja el presidente de la República y lo hace muy bien en materia de enfermedades no transmisibles? ¿Cuánto hay de prevención? ¿Cuánto hay de ahorro en materia no solo económica, sino de vida, de tiempo, de calidad de vida? ¿No?
No solo es el gasto en el paciente, además, sino hasta pensándolo en términos económicos, que obviamente vienen siempre después de la vida, pero son incluso los años perdidos de esas personas.
Absolutamente, absolutamente. Nosotros estamos logrando cifras de abatimiento de la mortalidad infantil, de la mortalidad neonatal, muy buenas. Nos falta mucho. Y eso no cae del cielo, los programas que se desarrollan en el caso del Pereira Rosell, que atiende. Nosotros atendemos en la salud pública casi 20.000 partos de los 44.000, cada vez menos partos que
tenemos. Cada año, sí.
Y en 18 de las 23 maternidades tenemos la sala del Buen Nacer, controlando lo que es la cercanía en el Buen Nacer. Con eso abatimos la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal, y está estudiado lo que vos atendés bien al niño desde el embarazo hasta los primeros 2 años de vida, 1.000 días de vida. Ahí se define gran parte, está el cálculo de lo que tú ahorras, que a mí no me gusta en términos económicos, pero sí de potencialidad.
Es la mejor inversión de todos.
La mejor inversión.
Ni hay que hablar. Marcos, te agradezco mucho estos minutos.
Al contrario, a ti.
No quería dejar de comentarte más que preguntarte, pero el otro día estuvo por acá Oscar Andrade, decías al principio que agarraste esta changa casi a la salida de la política, y él decía el otro día en referencia a vos que vos debías haber sido el candidato del Frente Amplio para estas elecciones. No te van a agarrar para esa, ¿no? Y yo me lo estoy perdiendo acá un mes del Congreso, ¿no?
No, tú sabes que por razones del cargo que tengo, no puedo hacer actividades políticas, claro. Y además ya los tiempos constitucionales impiden que pueda ser candidato, así que estoy 24 horas por 24 horas con la salud pública.
Está muy bien.
Que además me apasiona. Realmente.
Así que nomás fue un mimo del compañero.
seguramente.
Muchísimas gracias, Marco, por estos minutos con nosotros.
Te agradezco a ti y además que nos ha permitido profundizar en estos temas.
Marcos Carámbulo, el presidente del directorio de ACE, pasaba por esto a agradecer.